Nos acompaña en estos minutos Damián Svalb, politólogo, periodista, analista internacional, profesor de Relaciones Internacionales, que llega desde Argentina para participar en este debate y exposición titulado Entre Palestina e Israel, las alternativas a la solución de dos estados. Es hoy este debate a las 18:30 en el Salón 26 de la Facultad de Derecho. Damián, para seguir con lo que estábamos conversando en el bloque anterior y a cuenta de lo que va a pasar el 18:30, donde va a haber otro ámbito y más tiempo y además va a haber intercambio, va a estar interesante sin duda esta actividad, pero para aprovechar tu visita, queda claro que no estamos ante una cuestión meramente geopolítica, digamos, no es un estado en guerra con otro estado, sino que son varias dimensiones que se cruzan, pero algunas de ellas tal vez sea más fácil arreglar algo diplomáticamente, un límite, una frontera, un escándalo, una embajada, que arreglar un tema que tiene a veces una o parece tener al menos una raíz que no es política, es una raíz tampoco ideológica, ¿no? O sí, pero una raíz religiosa, tal vez, una raíz basada en las creencias. ¿Eso tiene arreglo, eso? Porque vos podés decir, bueno, tal, yo soluciono un lío diplomático, la frontera la corro 50 metros para acá, 50 metros para allá, hacemos un acuerdo y listo, se firma y hay países garantes, está bien. ¿Y cómo se arregla lo otro, digamos? ¿Cómo se arregla algo donde yo estoy en conflicto contigo y yo creo que vos sos el mal y vos creés que yo soy el mal? Pero no es que lo crea, justamente lo crees, es una creencia.
Ese es el gran problema. A ver, yo creo que sí hay posibilidades de superar esto, pero con un trabajo de mucha confianza, que en verdad fue el espíritu de Oslo, ¿no? Generar confianza entre las partes. Salió mal. El componente religioso es un componente muy importante, porque claramente eso, como decís vos, no pasa por una decisión política, ideológica, de un metro más allá o un kilómetro y demás. Es una tierra muy importante para las tres religiones monoteístas, sobre todo para los judíos, para los musulmanes, hay mucha historia detrás, pero si uno se empieza, por eso, cuando uno empieza a empezar a buscar justificativos, a decir, nosotros tenemos este derecho, ustedes esto, no vamos a llegar, no se va a llegar a ningún lado. Me parece que allá hay una realidad, que están los israelíes, están los palestinos, nadie se va a ir de ahí. Nadie se va a ir de ahí. De alguna u otra manera tienen que encontrar una solución a este conflicto que ya lleva por lo menos 50 años desde el 67 para acá, ¿no? O más. Lo que te quiero decir, el componente religioso es un componente importante. Hay muchos sectores, lo que llamo el fundamentalismo, ¿no? Que claramente hace todo lo posible para minar la posibilidad de que haya un acuerdo de paz. Los grupos fundamentalistas terroristas, generar cada vez más terror, pasa en Medio Oriente, pasa también, se traslada a Europa, lo vivimos desde Argentina también. Es muy difícil ahí. Por eso lo que se necesita, siempre digo yo, son grandes liderazgos. Grandes liderazgos con visiones realmente de estadistas, ¿no?
Pasa que no se compran en Mercado Libre.
No, ese es el problema, que es un problema en Medio Oriente, es un problema mundial, a nivel mundial. Si vos ves el problema que tiene Europa, ¿no? Para solucionar, el Brexit, ¿no? Teresa May en Inglaterra, España para lograr conseguir un gobierno de un año para formar un gobierno. Merkel, que uno dice, bueno, con todo el poder de Merkel tuvo 6 meses para terminar de formar un gobierno. Hay una crisis grave de liderazgo. En el 79 Sadat, presidente de Egipto, se tomó un avión y viajó a Jerusalén para hablar con Begin. Lo pagó con su vida después,
No hay de esos.
Pero desde ese, claro, no hay de esos, porque desde ese
no lo hay tal vez de ningún lado.
Por eso, desde ese momento hasta ahora no se disparó un solo tiro más entre israelíes y egipcios. Y mirá que habían tenido guerras. No se volvió a disparar un solo tiro. Pero vos necesitas un tipo que diga, me tomo un avión, bajo, necesitas a otro que lo reciba en Jerusalén y que lo lleve al parlamento israelí, que es Begin, y que justamente Begin no era de centro izquierda, y se sentaron y firmaron un acuerdo que se respeta hasta el día de hoy. Entonces, a ver, esto lo digo porque hay posibilidades, pero tiene que haber un liderazgo fuerte, un liderazgo que piense más allá del chiquitaje o del resultado inmediato.
Y con este mundo en algunos aspectos más más abierto, más globalizado, como se le quiera decir, donde ahora existe la posibilidad de que de repente las nuevas generaciones no tengan los mismos vicios que las generaciones más grandes que fueron arruinando todos estos acuerdos que se fueron cayendo? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Hay esperanza en este sentido o se reproduce? Te pregunto del lado israelita y del lado palestino, ¿no? ¿Qué percepción tenés vos? Porque esa podría ser una, por lo menos con cabeza rioplatense, decir, bueno, esperar que estas generaciones se extingan y que los jóvenes con cabeza más abierta y con una mirada diferente. Sí. O, ¿cómo lo ves vos?
Mira, hay algunos estudios de opinión pública, después habría que ver la rigurosidad de los mismos, pero que todavía indica que hay cierta mayoría todavía que piensa que la mejor solución son dos estados, ¿no? Y cosa que es muy positiva. El tema siempre, ¿no? El desgaste, ¿no? La falta de confianza, la violencia, las muertes, la destrucción. Viste, todas las familias tienen siempre una historia que contar. Esto claramente impide generar esos vínculos, lo que necesita. Hay mucha gente de ambos lados trabajando para eso, pero creo que ese es el mayor desafío. Ese es el mayor desafío. Por eso, y tener dirigencia responsable que actúe en función de eso. Uh-huh. No que se siga enseñando sobre el odio, sobre la venganza, sobre lo que pasó. Digo, mirar al presente y mirar un poquito a futuro, porque de vuelta, como decís vos, las principales víctimas generalmente son los niños. Entonces, los jóvenes. Y la frustración. Y de vuelta, ¿no? Es que en Europa pasa lo mismo. Digo, ¿qué explica el fenómeno Trump? No, el desencanto con el famoso establishment, con buscar nuevas alternativas.
O los enojados.
Y los indignados y buscar soluciones extremas, que son más peligrosas. Claro. ¿No?
Damián, aprovechando tu visita, ¿cómo está la cuestión judía, en por decirlo así bien, grosso modo, en Argentina hoy día? Tenemos obviamente las cenizas humeantes de Amia todavía, y parece ser también un asunto de nunca terminar. ¿Cómo percibís vos el estado actual de la cuestión, por decirlo así, en Argentina? ¿Qué está pasando?
Sí, claramente, a ver, para la comunidad judía argentina, el atentado a la Amia claramente fue un punto de inflexión y del que todavía cuesta recuperarse, y no creo que uno se pueda recuperar en términos de, obviamente, el daño y la gente que falleció y los heridos y el daño a la comunidad judía y a la sociedad argentina, porque más que nada fue un ataque en el corazón de Buenos Aires, ¿no? A una institución argentina, eso no hay que olvidarlo. La AMIA es una institución argentina. Entonces se atacó, obviamente, el corazón de la comunidad judía, en medio de Buenos Aires. Y a partir de ese momento, creo que ustedes están al tanto, ¿no? De una serie de avances y retrocesos de todo. La pista más firme o la sospecha más firme comprobada, por lo menos en parte de jueces y de argentinos, de lo que fue el trabajo fiscal Nisman, y mucho antes también, ¿no? Uh-huh. Fue la responsabilidad iraní, ¿no? De Hezbollah, a través de Hezbollah en el ataque, ¿no? La responsabilidad intelectual y...
Parece haber consenso sobre eso, digamos.
Había un consenso muy importante hasta lo que fue el memorándum con Irán, el fallido memorándum con Irán, porque justamente fue el gobierno de los Kirchner quienes, durante su gobierno, el fiscal Nisman fue que presentó los pedidos de captura, en verdad un poco antes, pero digo, los pedidos de captura a Interpol de los funcionarios iraníes. Había un alineamiento claro del gobierno de Kirchner sobre ese sentido. Después Kirchner muere, asume Cristina, en verdad asume el 2007, y el cambio, el memorándum con Irak fue como un cambio, ¿no? Que todavía queda muchas dudas sobre por qué se hizo, si fue ideológico, ideológico y comercial, no sé, pero más que nada, claramente hubo un cambio, en donde la sospecha más grande es que se intentó, de cierta manera, correr la responsabilidad iraní. Pero bueno, si me preguntás a mí, no, tampoco soy un experto en el tema puntual, claramente creo que la pista iraní es la que más pruebas hay, después habrá que judicializarlas, y tenés el impedimento de que los iraníes no colaboraron nunca en nada.
Y en esta película macabra, obviamente el capítulo Nisman.
Bueno, sí,
fue y sigue siendo, porque está abierto.
Agregarle otro camino sobre la muerte del fiscal Nisman, ¿no? Que ahí tenés la teoría del suicidio y la teoría de que fue asesinado, ¿no?
No es por hablar por hablar, y además está todavía siendo investigado, pero vos, ¿qué percepción tenés sobre esto?
Es una pregunta difícil. En este momento en Argentina hay como una corriente muy fuerte que habla de que finalmente fue un asesinato. Es muy difícil tomar una posición al respecto porque hubo, por ejemplo, pericias que dijeron una cosa y ahora pericias que dicen otra. Tiene más que ver con la sensación. La verdad que hay... Están buscando elementos para señalar que Niemann fue asesinado. Yo no me animaría todavía a tomar... Yo siempre me cuesta tomar una posición al respecto, pero claramente está todo muy... muy se complicó mucho más, como parece como una profecía que se va repitiendo, sí. ¿No? Digo, se enmarañó todo el juicio sobre la AMIA y ahora se enmarañó todo el juicio sobre Niemann. Nada, esperemos que rápidamente se pueda por lo menos saber, porque un fiscal de la Nación apareció muerto 24 horas antes de que tenía que ir al Congreso a hacer una denuncia contra la expresidenta. Entonces, para el bien de todos, sería bueno que se sepa realmente qué pasó.
La administración actual de gobierno da señales distintas respecto a estos asuntos. ¿Hay otro clima o...?
Sí, hay un clima político distinto, claramente que confronta con lo que fue los últimos años de Cristina Kirchner, que te repito, hasta el 2010, 2011 había una política dirigida hacia la responsabilidad de Anit, después eso cambia, eso dejó mal parado a muchos, y hoy en día claramente hay todo un ataque muy fuerte hacia lo que fue la última etapa y el acercamiento a Irán de Cristina Kirchner. El gobierno argentino se ha comprometido fuertemente a investigar y para saber qué pasó en el atentado a la AMIA. Se está desarrollando un juicio por encubrimiento del gobierno de Carlos Menem, imagínate, y ahora se está viendo para hacer un juicio por encubrimiento al gobierno de Cristina. Vamos a ver cómo avanzan las causas, pero bueno, está todo muy, muy lento.
Bien, volviendo un momento a la cuestión Palestina e Israel y a lo que va a ser el centro de esta actividad académica de hoy en la Facultad de Derecho. El resto del mundo, ¿qué papel está jugando acá? Porque como vos relatabas, hubo momentos donde hubo una gran intervención de líderes de otros países, Estados Unidos y demás, a veces hay vaivenes, van, se retiran. Hablaste también, Damián, de la ausencia de liderazgos en el occidente, por lo menos contemporáneo. Uno no se imagina quién podría agarrar esa bandera, digamos. ¿Cómo ves ese asunto? Porque también sospecho que sin un mínimo clima internacional, probablemente solos Israel y Palestina no terminen de arreglar esto, ¿no?
Ahí tenés el otro problema, porque el mundo también mira para otro lado, digo. Hoy, ¿cuál es la gran grieta que hay en el mundo? Es Rusia contra Occidente, ¿no? Claramente. Putin haciendo más o menos lo que quiere, Occidente trabado, la Unión Europea sin poder tomar una decisión, ¿no? Mientras Putin hacen, los demás se reúnen. Esa es la gran ventaja de Putin, es esa. Y Donald Trump, que es un líder impredecible, le ha dado a Israel ahora le cumplió la promesa de trasladar la capital a Jerusalén, lo que despertó la furia de la parte árabe. Hay que ver si Trump toma una decisión, porque si decide dar un paso más y de cierta manera puede llegar a, no sé si presionar, pero intentar un acercamiento entre israelíes y palestinos. Hoy la veo difícil porque los palestinos dejaron de tener confianza en Donald Trump. Eso es importante. Sin una gran ayuda internacional, desde el punto de vista de mediación, desde el punto de vista de acompañamiento, es muy difícil que israelíes y palestinos, no te digo puedan alcanzar la paz, puedan sentarse a negociar.
Sí, que ya sería un logro.
Ya sería un logro. Hoy en día sería un logro.
Champagne, digamos.
Sí.
¿Vos qué edad tenés, Damián?
Yo tengo 45.
Bueno, o sea que venís, ya naciste con todo esto, dado. Y lo que te quiero preguntar, bueno, tenés 45, ¿cómo te imaginás cuando tengas 60 años este asunto? ¿Qué proyectas?
Mira, yo a ver, en las clases a veces hablo de una teoría en las relaciones internacionales que se llama el constructivismo, ¿no? Que la clave de esa teoría es que habla de la posibilidad de cambio en las relaciones internacionales. Y ponen como ejemplo, a ver, hay la caída del muro de Berlín. Nadie 5 días antes pensó que el muro de Berlín iba a caer. Digo, había una grieta, pero fenomenal, ideológica, cultural, política, y cayó. Lo mismo la paz entre israelíes y egipcios en su momento, que tampoco nadie lo esperaba. Y así te puedo dar otros ejemplos. Sé que es más complicado, pero de cierta manera, si bien al nivel más global soy un poco más pesimista, la oportunidad y la posibilidad de que se vaya construyendo un tipo de relación, que aparezcan algunos líderes que puedan tomar decisiones fuertes, yo la sigo teniendo, digo, la esperanza. Veremos si esto no es un pensamiento que queda muy ingenuo, ¿no?
Puede haber, bueno, ojalá todo mejore.
Sí, eso está claro.
Pero puede empeorar. Quiero decir, los factores, no sé, jamás, hay posibilidades de que se retroceda.
Sí, yo creo que.
O del lado israelita, ¿no?
Yo creo que la inestabilidad del Medio Oriente todavía genera mucho peligro, como lo te decía al principio, ¿no?
Porque
la
presencia. Está el día a día ese de las noticias diarias, digamos, bueno. del cohete, del misil, de la bomba, de este lado de la línea, de este lado. Y eso es el día a día, también es lo que va alimentando.
Bueno, por eso, a ver, la aparición de armamento nuclear. Generalmente lo que hace, aunque parezca contradictorio, es tranquilizar, porque vos decís, bueno, cuando hay armamento nuclear, los dos tienen armamento nuclear, nadie va a ser suicida y ir a una guerra. Se llama disuasión, ¿no? Okay. A ver, yo creo que se está jugando muy al límite de todo. Lo vimos con Corea del Norte y con Estados Unidos, las amenazas, las pruebas nucleares, un error de cálculo, la imposibilidad de tener líderes previsibles. ¿Viste? Kim Jong-un es un líder impredecible, pero también Donald Trump lo es.
Botón rojo ahí.
Claro, y en Medio Oriente eso se exacerba, ¿no? Con un Hezbollah descontrolado que pueda llegar a atacar Israel o, no sé, un incidente que haya, que eso desencadene una guerra. Y la verdad que el peligro está latente, digo, es complicado todavía.
Bueno, estaremos atentos a estos asuntos. Bueno. y no va a faltar la oportunidad cuando vuelvas por Uruguay de seguir charlando y de seguir atentos estos temas. Pero por lo pronto, le recordamos a los oyentes que 18:30 en el Salón 26 de la Facultad de Derecho se lleva adelante este evento, este debate y exposiciones de Alejandro Hamed, doctor en Historia y Diplomático, y quien nos acaba de acompañar, que es politólogo, periodista y profesor de Relaciones Internacionales, Damián Svalb, entre Palestina e Israel, las alternativas a la solución de dos estados. Muchas gracias, Damián, muy amable.
Gracias a vos por la invitación.